Volvemos al estudio de aquel, con aquel disco Ta, así en ese mini término nuestro, el Ta con acento en la A, ese por supuesto que para nosotros significa Ta, ¿no? Osvaldo Faturuso, Mariana Engel y el Bolsa, Leonardo Muedo, el mejor guitarrista del mundo, que está con Iván Lince en este momento. Y yo estoy feliz de tener una gran amiga por acá, que me estaba pidiendo la visita hace mucho tiempo, ¿no?
La verdad que sí.
Mucha actividad, mucho coso, las mellizas. Cuando no estabas con Lora, era porque estabas con Lora. Cuando estabas con la mellizas, la mellizas. Cuando estabas con los Italia Fausta, Italia Fausta. ¿Y ahora qué? Che.
Sigo con la Italia Fausta. La Italia Fausta me van a sacar para adelante, con la patita para adelante. Pero seguimos con ese invento de inventar esa compañía y bueno, y funciona fantástico.
Rosita Freiría es la voz en este domingo aquí en colocar en Café Torrado, quise decir, se me mezcla un poco las cosas,
porque poquito, ¿no?
Después de los 50 parece eso, ¿no?
No, a mí me pareció antes, yo soy sexagenaria.
Bueno, contar, vamos a nosotros nos conocemos hace muchísimos años.
De niños. No, yo no niña, tú bueno, sí niño.
Tenéis razón. Cuando vos trabajabas como asistente de Lola en aquel consultorio de la calle de hoy Libertador.
Sí, agraciada, yo sigo diciendo agraciada. No, nos conocemos desde mucho tiempo y yo me acuerdo que en el año 76, cuando nacieron las gemelas, yo había ido a verte al Teatro del Anglo, al otro día, 20 de agosto del 76, el 19 vos estabas tocando.
16, fue, creo que fue
19. 16, ¿no? Sí, bueno, pero por ahí era. Al otro día yo tuve las chiquilinas. Y bueno.
Estamos hablando de 76. ¿No?
76, sí.
Sé que también ya están con 30 años.
Exactamente, con 30 años. Y bueno, y siempre he seguido con el teatro.
Pero en aquel momento que vos estabas trabajando, ¿estabas vislumbrando el teatro? Yo no me acuerdo.
Sí, yo ya había empezado en el año 70 y... No, antes, en el 68, en Club de Teatro, que ya no existe más, que estaba allá en la calle Rincón, entre Ituzaingó y 33. Después, cuando cerraron ahí, fuimos para el Teatro del Pueblo y, bueno, el Tinglado. Y después anduvimos dando vueltas, notariado, en fin, dando vueltas por ahí, hasta que en el 95 nos hicieron la propuesta de administrar toda la parte cultural del Teatro del Anglo.
¿95?
95.
Vamos a ir por partes, dijo Jack, el de Supercharger. ¿Cuándo se funda Italia Fausta y qué tiene que ver con la fundación Italia Fausta?
Y bueno, somos unos cuantos que nos juntamos con una idea de Omar, que dijo, vamos a hacer esta locura, vamos a formar una compañía con todos los papeles, ¿no? Es una compañía que es sin fines de lucro, tenemos empleados, se paga el BPS, se paga por si tienen accidentes el banco de seguros. Porque a veces la gente piensa que el teatro, por ejemplo, vos sacas el pasaporte, ¿no? Sea, yo que soy gallega y uruguaya, las dos cosas, te pregunta, profesión, actriz, ¿qué más?
Claro.
Vos decís, no, actriz. Te hacen un censo y en otros, vos tenés que poner actriz. Actriz, pintor, escultor, bailarín, etcétera, tapicista. Bueno, es esa cosa que pasa, que la cultura, bueno, no sé, yo me considero una trabajadora de la cultura, y es bastante duro trabajar en la cultura, no me voy a quejar, pero cuando se dé cuenta alguien que la cultura es redituable, lo cual yo no se lo voy a decir, van a encajarnos cada impuesto que ni se sabe. Pero bueno, yo no se los voy a decir y yo lo niego.
En realidad estás desafiando, estás moviendo el barro negro, por ser este parafrasear a un colega
sí, sí,
tuyo, pero
sí,
hay un trabajo que había hecho Gonzalo Canámbula, la intendencia de Montevideo, que decía la cultura da trabajo.
Por supuesto que da trabajo.
Y que era aquella industria sin chimeneas o aquella cosa, viste, no sé cómo se manejó de varias formas marketingadamente, pero cierto es que era abrir los ojos a los gobernantes para que pusieran las velas a favor, porque realmente el hecho cultural generaba ingresos.
Por supuesto, pero además es como la ley Sarney en Brasil, ¿verdad? Te pongo un ejemplo. Digo, y ahí se impuestos y qué sé yo, no sé cómo la manejan ellos, porque no soy especialista en eso, pero bueno, qué sé yo, pero hay una cantidad de gente y yo ya no voy cuando la ley de teatro está, por ejemplo, que la van a sacar, no sé, si de un cajón a otro, pero además, no solo el teatro, todo lo que es cultura, todo tenés, porque tenés los borderos de lo que entró, tenés videos, tenés los programas de mano, hay cantidad de cosas para corroborar lo que se trabajó, ¿verdad? Y bueno, yo qué sé, pero en algún momento saldrá o no, no lo sé, porque en un tiempo se llegó a que nosotros somos astrales, porque a veces tenés trabajo, a veces no. Entonces, al ser astral podíamos estar en la caja rural con los remolacheros o los esquiladores. Y dicen los remolacheros con los remolacheros, los esquiladores con los esquiladores, y nosotros, la cultura, punto afuera. ¿Qué vos? ¿Qué sé yo? Yo sé que es difícil, pero vos, por ejemplo, aportás un fisto y después, sobre lo que entra de cada función, aportás, y entonces yo pienso, un fisto por lo que no aportaste en los años atrás, no quiero que nos regalen nada, ¿no?
Bien,
pero no quiero que nos regalen absolutamente nada.
Me gusta que lo digas.
Pero vos hablás, sos actriz, ¿y por qué lo haces? ¿Por hobby? No. Todavía la gente lo dice, y no es así, porque hace 6 años que dejé de trabajar en Corporación Consum, una multinacional, y bueno, me dediqué al teatro porque lleva mucho tiempo, no solo estar arriba del escenario, sino la parte administrativa, digo, todo, el manejo de las salas, que esté la gente, que el acomodador esté, que ahora, no es de ahora, el guardia de seguridad que esté el técnico de sonido, el técnico de luces. Es como acá, si falta el técnico de sonido no puede salir al aire. Digo, por supuesto que siempre hay otro que lo cubre, pero digo, es todo un andamiaje muy importante.
Que la gente por lo general no se da cuenta. No. Pero nos fuimos por las ramas. Estamos en la fundación de Historia Fausta. ¿Cuánto tenés que ver y qué año fue esto?
Fue en el 88. Digo, nosotros estábamos de antes, pero la Historia Fausta se como empresa se fundó en el 88.
¿Y que fue a través de una obra o viene?
Claro, porque Omar Varela le puso Italia Fausta la obra a la compañía por la obra. ¿Quién es Italia Fausta? Que era una actriz brasileña de los años 40, Italia Fausta.
Era brasileña misma.
Era brasileña, sí. Que hacía primero teatro en la fábrica. Y luego fundó una compañía en Porto Alegre, y bueno, y fue una mujer muy importante. Nosotros la tenemos en la boletería, la foto de ella, no sabemos mucho. Sabemos que tenía un carácter muy fuerte, pero mucho de su historia no sabemos.
Debe ser un rasgo de las gaullas, porque Elis Regina también tiene un carácter que no a mí, ¿no?
Un carácter fuerte, y decía que el teatro era la única persona que no le había dado dolores de cabeza, ni envidias, ni nada, que era fiel. Eso era lo que decía ella. Y la tenemos y la gente pregunta, la tenemos en la boletería, y pero hace años que la tenemos ahí, y ¿quién hizo esa señora? Porque claro, es una foto del 40, es Italia Fausta. Ah, pero entonces existió, sí, claro, existió.
Señores, existió Italia Fausta,
sí,
era brasileña de Porto Alegre, Ella hacía teatro en fábricas.
En fábricas y luego fundó una compañía. Luego ya
¿Pero ella era operaria de alguna fábrica?
Sí. Empezó ahí.
Y armaba grupos con la gente de los empleados.
Y con la misma gente de los empleados, ¿no? Y bueno...
Únicamente con ese carácter fuerte sí. Se puede llegar a ser de repente una fundación de una... Y la obra, ¿quién le teme a Italia Fausta?
La hicieron dos alumnos de ella, que por el carácter de ella, como quién le teme a Virginia Woolf, ¿no? Y tenía, nosotros la hicimos 16 años, ininterrumpidamente, hasta que falleció Caramelo, uno de los actores, hace un año, y bueno, por ahora no la vamos a reflotar. Eso no quiere decir.
¿Por qué fue Italia Fausta y no fue Virginia Woolf, por ejemplo?
Ah, no lo sé, eso le pusieron unos alumnos de ella, el nombre de la obra. Que tuvo
la compañía de ustedes.
Ah, no, porque Omar Varela trajo la obra de Brasil. Omar estuvo estudiando 5 años allá en la Universidad de Río y tuvo un éxito de locos. Y después Omar la dirigió en Buenos Aires y acá. Y bueno, al principio... no sabíamos si nos iban a matar o no, porque decían de todo, o sea, travestis, transvestidos, qué sé yo, no, acá gay, se dijo de todo, qué y cosas, más que gay, la otra palabrota. Uh-huh. Pero bueno, la compañía hace... espectáculos que siempre son por suerte exitosos y el público nos sigue.
¿Cuántos son la compañía ahora?
11 somos. Hemos tocado todos los temas, desde La Bien Pagada, que era la historia en el Teatro Artigas, que mi viejo tenía el yo-yo al lado de eso. Ahora hemos tocado el tango, hemos tocado Muñecas del Chachachá. Ahora vamos a hacer un musical grande que se llama Siga el Baile, Siga el Baile, que es en el año 57. Entre octubre y diciembre del año 57... lo que pasaba en la esquina de Iricuí e Isla de Flores, ahora Carlos Gardel, lo que pasaba en esa época. Ahí en esa época es cuando explota, digamos, la música del Caribe, que se llamaban sonoras.
Los de Cuba, ¿no?
No. Ya, la Comanatao, ya venía la música, tomaban la música de Celia Cruz y explota el rock, que le daban un año de vida al rock. Pero también había un poco de bossa, se escuchaba, en aquella época, en 57, se escuchaba mucho la banda de los Bomberos de Río. Y acá en Punta del Este, y ahí me vas a ayudar, Marisa Matarazzo se había separado del Conde. Y estaba en Punta del Este. Se quedó con el apellido. En ese verano del 57, ella ya estaba separada del Conde y tenía 20 años. Y cantó en Punta del Este. Digo, esta es una época, además la sonora de Ferreira, que eran todos morenos, y después salió...
Morenos casi negros, así tú.
Sí, que Ferreira tenía sonoras de morenos, y después salió...
El descendiente de Pedro, digamos, ¿no?
¡Él! Pedro.
Él y su banda.
Pedro Ferreira.
Cuando yo siento el tambor.
Claro.
Y por supuesto que va incluido también, ¿no? Y de la obra también.
No sé si porque estamos haciendo, Omar está haciendo una selección de música, ¿no? Lola la Coquetera era de esa época, La Pullita era de esa época también. Empezaba a surgir todo eso, ¿no?
11 personas en una compañía, ¿no? ¿Todo el mundo trabaja al mismo tiempo?
No, el trabajo se divide. pero hay mucha gente que trabaja, tiene horarios de trabajo, en oficinas.
Son todos actores, me imagino.
Todos actores, pero trabajan en otros lados. Y bueno, nosotros tenemos gente que trabaja con nosotros, que son 12 empleados, entre técnicos de sonido, de luces, jefe de escenario, acomodadores, porteros, boleteros.
Mantenimiento, etcétera. Que son 23 personas.
Vos abrís la puerta de un teatro y te comes. Yo entro y pregunto, ¿qué se rompió hoy? Y algo que se rompe, ¿no? Pero bueno, digo, es lo que te gusta hacer y como vos, estás acá y vos estás en lo que te gusta, ¿no?
Sí, pero yo le decía a la gente antes de que tú vinieras que quien te conocía sabía que tú estabas arriba y abajo de las tablas y que tenías que vender entradas y vendías entradas.
Ah, sí, hoy un boletero está enfermo, Jorge, y me tuve que poner a vender. Pero, digo, eso lo hacemos. Omar también tiene que venir y vender. Digo, nos dividimos. Porque a veces pasa que se enferma alguno. Qué sé yo. Entonces, bueno, pues nada.
Después de la formación de teatro que vos hiciste, parecía que el humor era tu cara, ¿no? Era como que el más que traías.
Sigue siendo, pero es difícil hacer reír a la gente. Es muy difícil hacer reír a la gente, ¿sabes? Es muy difícil. Pero, bueno, se logra.
Me parece que el humor es lo peor de todo. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque vos podés tener de repente una mala actuación dentro de un drama o una comedia, más o menos, pero el tema específicamente del humor, si vos no haces reír, es como que hay una...
Lo que pasa es que, por ejemplo, como decía de la Peña, los tiempos del humor nadie te los puede enseñar. Eso lo aprendes mirando. Y es verdad. Yo, por ejemplo, siempre pongo Petru. Es un fenómeno que hoy yo veía, y lo mismo ayer, gente grande, chicas, jóvenes, niños... Es una cosa impresionante. Aquí además, para los oyentes, mira, vamos a hacer una cosa. Ya que vos me invitaste y todo, yo te voy a dejar invitaciones para ver Más loca que una cabra. Es muy gracioso porque cuando llaman dicen, de repente la gente no sabe bien, entonces Más loca que una vaca, la vaca de Petru, la cabra de Petru, el show de Petru, la vaca, lo que sea, vienen a ver a Petru, ¿me entendés? Vienen a ver a Petru. Petru es un fenómeno, es un fenómeno que increíble. Y bueno, y entonces lo que vamos a hacer es, tanto para el viernes como el sábado, que comienza la función 9:30, y el domingo, que comienza 7:30, para Más loca que una cabra, vamos a dejar para cada día 5 invitaciones dobles. O sea, 10, 10 y 10. ¿Anotaron? ¿Qué es eso?
Opa, ya está sonando el teléfono. Bueno, ahora, usted ya ha adelantado, 90-20-810. Dejan entonces la terminación de la cédula.
Exacto.
Y el nombre. Ahí está, son 5 dobles, 10, 10 y 10. Bueno, gracias por esa gentileza, entonces, de agradecerle a la compañía.
Porque, ¿sabes qué, Fernando? Hay gente que de repente no puede pagar una entrada. Cuando vos hablaste de Carámbula, yo quiero decir que nosotros hemos trabajado con la compañía durante 8 años interrumpidos, en lo que es que a veces la gente no conoce esto. Íbamos a hacer teatro a toda la periferia y a todos los barrios, lo que se llama extensión cultural. Y se juntaban 400, 500 personas, se sigue haciendo, que es una cosa que esté muy
difundida,
¿entendés?
Yo no sabía, por ejemplo.
Bueno, pues sí, con FUTI, con la Federación de Teatros Independientes, eso va a los comunales, y entonces llega una lista, bueno, tal obra, tal, y el comunal, la gente... va al comunal, se interioriza la gente del barrio y dice, bueno, nosotros Entonces lo hacen o en un centro comunal, o que tenga un espacio, o en un club, o en la escuela, ¿me entendés? En un patio de la escuela. Lo hemos hecho en cancha de fútbol, donde sea se hace.
Cualquier
se lleva, obra. Se lleva con las que están en FUTI. Hay unas cuantas obras de los grupos de FUTI, de la Federación de Teatros Independientes. Entonces, y se lleva absolutamente todo. Porque después tenés la carpa también, que tiene espectáculos, también la carpa de la Intendencia, que tiene espectáculos también. Digo, mirá que no tiene mucha difusión eso, pero la gente lo tiene que saber. Y bueno, hay gente que de repente no puede pagar la entrada, bueno, pues nada, que nosotros siempre estamos haciendo beneficios y para esto y para lo otro, y bueno, esto es un regalo para que la gente vaya a ver más loca que una cabra.
Bueno, la gente está llamando por el 90-20-810 y María José está con los teléfonos, que parece, dice, la gerente de marketing de Coca-Cola. No sé si tiene gerente o gerente, pero o sea, alguna gerente debe haber de marketing, ¿no? Bueno, vamos al humor. Y después tengo otra pregunta con respecto a quien te ve de tantos años, quien te veía tantos años, pensaba, por ejemplo, esta mujer es cantada para televisión. Estuviste mucho, pero...
Pero lo que pasa es que a veces servís... No servís tanto para televisión. ¿Qué sé yo? Yo he estado en televisión, lo he pasado muy bien. He trabajado fantástico con varios equipos. Pero hace lo que me tires el teatro. ¿Me entendés? Yo soy teatro. No... televisión, bueno, si hay que hacerlo, lo hago, si me interesa el proyecto y todo, pero no, lo mío es el tablado, digo yo, ¿no? Y bueno, digo, he tenido oportunidades, he trabajado, y bueno, pero lo mío no es
¿Y además, siempre fue el teatro?
Sí, siempre fue. Y además, en la televisión, viste, la imagen y todo, vos ya tenés unos años, unos cuantos años, entonces ya la imagen, los programas de humor, digamos, tienen más gente joven.
Mecha
trabajó hasta mucho tiempo.
No, tenía 80 y pico de años. Y era una cosa que era imponente, la vida.
Pero ahora, vos viste que los programas de televisión es todo, no hay gente mayor, el maestro, digo, Omar, digo, Cacho, pero mañana son jóvenes, y hay que darle lugar a los jóvenes, yo pienso que sí, totalmente.
Sí, pero que yo hagan, no creo que sea suficiente, viste, se puede hacer un mix, por ejemplo, estaría bárbaro. Como parecía en Telecatatlún, estaba el gordo Guita y estaba ahí el padre de Berú, y Berú era un botija.
Sí.
Pero me parece que nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. Y no existe una posibilidad de poder, viste, compatibilizar.
Bueno, debe existir. Lo que pasa es que de repente no es el momento de que te llamen para... Yo, por ejemplo, mira, una de las cosas que hice este año, porque no sé si los volví a ver, fueron los Rollins. Y lo fantástico era ver las tres generaciones. La gente grande como yo, los hijos y los nietos chicos de 4 días, también de 3 años, ¿no? Fue fantástico, fantástico. Digo, para mí fue algo, una experiencia.
¿Vos te fuiste con anajizas?
No, yo me fui sola. Me fui a las 9 de la mañana. Además fue una cosa bárbara porque estuve meses diciendo voy a ver los Rollins. Un día yo tenía una cartelera para acordarme las cosas y saqué la foto de los Rollins y me dijeron los jóvenes, los técnicos de allá, me dijeron ¿qué, Rosita, vos sacaste? sí, porque no, y al final entre todos me regalaron el pasaje y la entrada y lo fui a ver. por supuesto no en la pista, porque si no iban a decir, señora sexagenaria aplastado por los jóvenes. Fue una experiencia bárbara.
Podría haber dicho señora coetánea de Jagger, por ejemplo.
Pero vos sabés que aquí me... Fue tan bárbaro, porque es una fuerza. Y me hizo acordar una cosa que yo siempre recuerdo, que fue cuando los Shakers hicieron aquel recital en Pocitos arriba de los baños. Y toda la banda de Pocitos estaba llena. Digo, porque yo soy de la época de los Shakers, de los Malditos, todo eso, los Hot Flowers, que fueron a mis 15. Claro, porque estaba la orquesta de Frade, que era más como...
Sí, más Big Band, ¿no? Más...
Claro, sí, que Frade nunca me lo perdonará. Y después los Relajaditos, ¿no? Que estaba este Bachi de la Encina, Cacho,
Hot Flowers, claro.
Hot Flowers. ¿Y sabés quién era el bajista? El maestro,
Federico. Claro.
Federico, ese.
Pero tenía que camelina blanca tipo León Kimba, ¿no?
Era tan buen mozo. Rajaba las piedras, era buen mozísimo. Y yo podría haber elegido los Chicago Stones, pero quedan mal. No. Yo elegí, yo fui con el gallego mi viejo al Hot Club, que no iba para ese lado, Guayabo, iba para el otro lado, estaba flechada para el otro lado. Y dice, yo quiero esto.
Tantas cosas nos han cambiado en la vida, ¿no? Nos han cambiado las fechas de las calles, Canelones, Constituyente, Guayabo. El mundo ha cambiado mucho.
Son experiencias fantásticas.
¿Te agarra bien parada el mundo con tanto cambio?
Me agarra bien parada. Lo que pasa es que tenemos que adaptarnos. No hay otra. Tenemos que adaptarnos, tenemos que seguir adelante haciendo cosas sin parar. Porque además el ser humano siempre está aprendiendo cosas, siempre está haciendo. Es un hacedor de cosas. Y me encanta esta época. Me encantó la época cuando era más joven, porque además yo viví los 60, fue una explosión de todo, de color, de música, de todo, de pintura, fue fantástico.
¿Sabés que me acuerdo yo de vos que no parabas de hablar de Perado de la Peña?
Es que de la Peña yo trabajé 8 años con él, era un maestro y nos enseñó muchas cosas nos enseñó, como una cosa que decía el gallego, que decía, dale al público lo que el público quiere. De repente la compañía nuestra puede estar tachada a veces, dicen, de que somos un poco que hacemos no títulos comprometidos ni nada de
livianos,
que somos comerciales, esa es la palabra, y bueno, pero le damos al público lo que el público quiere.
Eso decía él,
y yo te repito lo mismo. Digo, cuando vos vivís de una profesión y ves una beta que da con variantes, por supuesto, ¿no? Seguí por ahí.
Eso es una ética o una, ¿cómo se dice? Una cábala. Si hay algún éxito, no cambies, por cambiarlo. No llame más por el 90-20% por las entradas, porque ya están liquidadas ya. A ver, María José, ponete los auriculares, Rosita. Las orejas de Mica, y va.
A ver, ¿qué pasó? De todas las personas que llamaron, hay muchas que mandaron saludos y felicitaciones para Rosita, pero quiero decirles que a todas las personas que llamaron, que no les llegué a tiempo decirles para que se hayan ganado las entradas, se la ganaron, salvo las personas que les dije que no. O sea, las primeras 15 personas que llamaron me dieron su nombre y su cédula y ganaron las 2 entradas. Fantástico.
No, vamos a tener que hacer como la lista de Schindler, al final empezar con los nombres.
Claro. ¿Quieres que te diga o no?
No, no. Gente, pido por favor que no.
15 personas. No, y pidieron que Rosita repitiera el lugar y la hora de la función.
Ahora va a repetir eso y el resto de las producciones de la compañía en que están y los proyectos.
Claro. Bueno, es en el Teatro del Anglo y estamos viernes y sábados 21:30 y los domingos 19:30 con más loca que una cabra. Estén un poco antes, porque una vez comenzado el espectáculo no se puede ingresar a la sala. Así que estén un poquito antes, tipo 9:10, y si van el domingo, tipo 7:10. Teatro del Anglo está pasando el túnel de la Intendencia, no tienen cómo perderse, en San José,
no,
entre
ahí.
Barrio Zamorín y Santiago Chile.
No sé si se está cartel, pero dice, aquí debutó Torrado. 1970.
No, el Teatro del Anglo, porque a veces la gente se confunde con otros teatros, pero es por la calle San José, entre Barrio Zamorín y Santiago Chile. Así que, bueno, los esperamos, tanto los que ganaron el viernes, el sábado. Recuerden que comienza a las 21:30 y los domingos comienza a las 19:30.
Rosita, con el tema del cine, que hay con un auge brutal acá, ¿no te interesa? ¿No tiene cercanía con el teatro?
Sí, tiene, sí.
Los que pobres... No tiene nada que ver.
No, tiene que ver. Lo que pasa es que es distinto, no, es más natural, como estamos hablando nosotros. Vos en el teatro tenés que proyectar, tenés que hablar fuerte, porque todo el mundo... que oír. Por supuesto que las salas tienen buena acústica, ¿no? Yo hice una película, es terrible, no me acuerdo el nombre, es horrible, sí. Hice una película hace 4 años, sí, y yo decía, voy a ir a ver la película de 30 pesos, que salía 30 pesos en el cine ahí en Elegido, y la fui a ver, y es tan distinto, porque vos no sabés cómo salió, y me gusté, hacía una veterana que colgaba la ropa siempre chorreando y le manchaba la ropa a la vecina y qué sé yo, eran varios capítulos. Y es terrible, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo.
Ay, ese alemán que nos ataca las trompadas, ¿eh?
Sí, totalmente, pero no me acuerdo. Y hice eso, hice esa película, porque no sabés cómo va a quedar, pero fue interesante, fue muy lindo.
Hace 4 años
casi, sí, 4 años.
¿Y no te pasa por la cabecita no solamente volver al cine o hacer cine y mucho más que la televisión por lo que veo, pero escribir guiones para teatro, por ejemplo, o moverte, ponerte un poquito más
en... no sirvo para que me dirijan, no me gusta la docencia. Nosotros tenemos una escuela de teatro en la Italia Fausta desde el año 96. No me gusta la docencia, no sirvo porque no viste cuando no servís. No escribo, no me interesa. Sirvo para que me dirijan. Jamás escribí una poesía. Jamás, por ejemplo, viste que siempre hay una época de tu vida que por lo menos, aunque sea 2 renglones, no. Yo, fui lectora, ahora estoy un poco aragana, fui muy lectora. Pero no, nunca me dio, ni por escribir, ni por dirigir, ni... Sí. He ayudado...
¿Y te das disciplina como para bancar a los directores, por ejemplo?
Sí, tengo.
¿Hay directores que no bancas?
No, de todos los que he trabajado, no. Uh-huh. Soy muy disciplinada. Soy, pero siempre, fui disciplinada. Es lo que pasa es que en el teatro, si no tenés una organización, una disciplina, te vas al diablo, ¿me entendés? Yo le digo a los chicos de la escuela, administro la escuela, por ejemplo, ¿no? Y administro la Italia Fausta, también soy la tesorera. Pero a los chicos de la escuela le digo, ustedes tienen que querer absolutamente todo, desde el zapato que se le da, desde la utilería, desde un monederito que se le da para un personaje, una peluca. Vos tenés que querer el vestuario, querer todos los elementos que tenés para salir a escena. estos y ser ordenado en dónde lo dejás, cómo haces, cómo lo colgás, cómo y qué ama todo eso, le va a ir muy bien. Eso es amar el teatro.
¿Cuándo te diste cuenta que no hace el teatro?
Siempre. ¿Sabes por qué? Porque yo hablaba sola frente al espejo.
¿Vos sos hija única, no?
Yo soy hija única, sí. Y mi viejo siempre tuvo almacén, bares, ¿no? Entonces, a los niños siempre le preguntaban, ¿qué querés ser cuando seas grande? Yo siempre decía lo mismo. Se decía artista. Yo quiero tener una fábrica de mortadela, porque claro, la yo tenía. Almacén y bares. Una fábrica de mortadela, nunca la tuve, y ser artista. Y yo hablaba delante del espejo como una loca, ¿viste? Y mi abuelo le decía a mi mamá, tenés que llevar a esta chiquilina al médico porque esta chiquilina
está mal.
Está mal. E imitaba. Y como mi viejo, uno de los bares era yo al lado del Teatro Artigas, yo me pasaba metida dentro del Teatro Artigas, pero desde niña, desde chica, de 5 o 6 años, metida. Y venían yo qué sé, artistas argentinos y venía gente muy importante en esa época de Uruguay. Y entonces, claro, todo eso era fantástico, ¿no? Venía Sandrini. Yo me acuerdo una cosa que a mí me hace mucha gracia, la compañía de Sandrini con Malina Pastorino. Me hace mucha gracia. Capaz que pero ahora lo contás y... Pero él bailaba, por ejemplo, la danza al fuego con un primo que le daba bomba. ¿Entendés? Y de repente se puede pasar en la pelotudez, pero a mí me causaba tanta gracia. Y pasado el tiempo, me sigue siendo gracioso y marrone. Todo eso, marrone con Juanita, que Juanita se llamaba la mujer de marrone. Todo eso era fantástico. Era fantástico, ¿me entendés? Carmen Amaya. La chunga, que era una sobrina de ella, que bailaba descalza. Yo no quería morir con eso, ¿me entendés? Venían de todos lados, era fantástico. Igual que ahora, ¿no? Porque ahora vos tenés la cita rosa, que es fantástico para músicos, y tenés el Solís, que viene de todos lados lo que quieras. Eso es bárbaro, que nos hacía falta al Uruguay.
Sí, y vaya un reconocimiento para, en especial para Gerardo Grieco, también para Víctor Cuña, que es un equipo que viene laburando hace muchos años, años, en este tema, en este palo musical, poético, la palabra musicalizada, digamos, pero se están viendo cosas que hace 10 años no se veía.
Entonces tenés para elegir.
Capaz que nos quejamos de lleno, ¿viste? Pero está.
Pero además eso, ¿viste? Lo fantástico. Y además tiene un equipo de gente, un equipo de todo, de tecnología. Y digo la Cita Rosa, es un lugar espectacular para trabajar los músicos. Sí, es fantástico. Porque, por ejemplo, a veces vienen al Anglo a músicos que dicen, no, mirá, no yo les digo, mirá, hay una Cita Rosa, pueden hablar. Sí, pero no hay lugar. Esa es una sala de teatro. Nosotros cuando hacemos un musical alquilamos absolutamente todo, lo que se llama las potencias, los micrófonos, todo, porque eso no hay acá. Yo sí tengo un par de micrófonos, pero en el teatro no necesitas micrófono para hablar. Entonces cuando hacemos los musicales sí, porque la música va en vivo. En esa época teníamos orquesta, ahora no podemos. Entonces en una pista, porque la orquesta siempre te espera, en cambio la pista no. Más vale que la sigas porque si no estás fijo.
Sí.
Entonces,
¿quién está atrás de la pista? Pues,
¿quién está atrás de la pista? Pero son las salas equipadas. La nuestra también, pero en la sala teatral más foco, pero sí tenés consola de 20 y pico de canales, de 30 y pico de canales, sí, pero es teatro. Una sala de teatro es muy distinto a una sala de música, ¿no?
Rosita Freirías, querida amiga de tantos años.
Mira que hemos hablado, ¿no? Hemos picoteado por todos lados.
Pero en tu vida, una vida muy, además, muy, vos sos una mujer muy impregnable, tuviste la melliza contra viento y marea, una mujer guapa. Fundaste y llevaste exitosamente una compañía de teatro.
Somos unos cuantos. Bueno, vamos adelante.
Sí, capaz que con la melliza quedaste vos solita, pero digo, ¿qué te queda por hacer?
Nada. ¿sabes que nada? Ya, o sea, nada. Ya. Yo estoy muy feliz de lo que he hecho y de lo que pueda seguir haciendo en un futuro para otras generaciones, porque yo a veces digo, che, yo ya estoy vieja, hay que empezar a preparar gente porque la compañía va a tener en un momento, alguien va a tener que seguir con esto, ¿no? Pero yo estoy contenta con lo que dice Fernando en esta, y voy a seguir viviendo más, porque somos una familia de gente muy anciana, que nos vamos de este mundo, muy longevo. Y pienso que tengo muchas cosas para hacer, pero ya está. Con esto ya está. Estoy conforme.
¿Dónde se te puede ver? La gente pregunta, para Rosita Freire, ¿dónde se te puede ver? ¿Qué obra es la que vas a estar actuando?
En junio estrenamos Siga el baile, siga el baile.
Ahí vas a estar.
Ahí es un musical sobre el barrio sur en el año 57. Somos más de 20 actores, 22 creo que somos. Hemos invitado gente no solo de la compañía, sino estamos casi todos los de la compañía, dirige Mar Varela, la dirección musical es de Frade, y el vestuario es de Mancebo, y César García hace la coreografía, y hemos invitado gente de otros lados, de alumnos nuestros, van a estar también, y vamos a ver, Nancy Edita va a estar también, Pupi Furcade también, el Galpón, somos unos cuantos.
Junio, sigue el baile.
El 14 de junio tenemos fecha de estreno.
¿Cuántas horas por día dedicas al teatro? No al teatro administrativo, para tocar una obra.
Y estamos ensayando por ahora 4 horas, cuatro de jueves a domingos por ahora, y ahora después de turismo lo vamos a tener más horas, porque 4 es poco, pero bueno, no nos queda mucho tiempo, nos queda 2 meses nada más. Para estrenar este musical.
Gracias por la visita, Rosita Freiría.
Felices Pascuas para todos y para ti también, y para tu familia, y muchas gracias por invitarme. Y después yo los voy a invitar a tus oyentes a que vayan a ver Siga el Baile, Siga el Baile.
Bueno, para Siga el Baile vamos a hacer un encuentro nuevamente, ¿te parece bien?
Yo te mando invitaciones para que vayan tus oyentes.
Bueno, para sacarte un domingo de noche está bravo, ¿no?
Claro, porque yo tengo que liquidar. Todo el mundo cobra después de la función. Y entonces, por eso yo decía, llegaré 8:30, pero fue bastante puntual, hice todo muy, bastante rápido.
Gracias por venir.
Gracias.
Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te alcanzaron mis manos, cobarde. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz. Tu voz querida me estaba perdida, tu voz era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desterrando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, pienso que me nombras llena de mortal fatiga, para que suyo sé. Que mi afán nunca, nunca vendrá. Te vi partir y dijiste adiós. Cerré ojos y ocultando todo. Después pensando que no volvería, espérate de alcanzarte.